Está la cosa muy fea. Empezamos con una sesión extraordinaria. Motivos el carácter extraordinario por aprobar el presupuesto municipal del ejercicio. También, fundamentalmente, por la aprobación de la cuenta general, que hay que remitirla antes del día 21. Pero bueno, eso no lo sabía la secretaria. Había la interventora cesante. Asuntos de la convocatoria. Punto número uno, creación de unidad canina dentro del cuerpo de la Policía Local de Las Peroneras.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 11 de enero de 2021 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone, primero, aprobar la creación de una unidad canina integrada en el cuerpo de la Policía Local de Las Pedreñeras, de conformidad con la propuesta suscrita por el subinspector jefe de la Policía Local y que se adjunta a este acuerdo como anexo 1. Segundo, adscribir a la unidad canina de la Policía Local de este municipio los siguientes medios: agente de la Policía Local número 304/17 y 2 animales de especie canina: Blade, raza pastor belga Malinois, y Rayo, raza labrador. Tercero, autorizar al señor presidente a suscribir con el agente de la Policía Local el oportuno convenio en los términos establecidos en la propuesta y a revisarlo periódicamente, así como a la adopción de cuantos actos sean necesarios en ejecución del presente acuerdo. Cuarto, dar cuenta del presente acuerdo a la Jefatura de la Policía Local de Las Pedroñeras y a la Junta Local de Seguridad en la primera sesión que se celebre, para su conocimiento y efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
No, nada, que en nuestro sentido, esto hay que votarlo, ¿no, Verónica? En nuestro sentido el voto va a ser a favor, porque siempre y cuando sea para mejorar los servicios a nuestros vecinos, que lo vemos bien.
Una duda, ¿por qué ha metido a Rayo si Rayo no vale?
Me lo dijo en el último momento, porque va a utilizar.
Pero bueno, era una...
De hecho, se modificó la propuesta.
Entonces, se modificó, sí, el perro ese no valía.
Pues ya había puesto a Blaze solo.
Venga, pues, votos en contra, abstenciones, votos a favor, se vota a favor, o se aprueba por unanimidad, mejor dicho. Punto número 2, cuenta general ejercicio 2019.
Se ha examinado la cuenta general correspondiente al ejercicio de 2019, formada por intervención e integrada por los estados y cuentas anuales de la entidad local rendidas por este alcalde presidente. Considerando que dicha cuenta general está rendida conforme a lo previsto en la sección segunda del capítulo tercero del título sexto del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el título 4 de la Instrucción de Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por orden HAP 1781/2013 de 20 de septiembre. Considerando que la cuenta general ha sido dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas y ha permanecido expuesta al público por término de 15 días, durante los cuales y 8 días más los interesados han podido presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Considerando que durante dicho plazo no se han presentado reclamaciones, reparos u observaciones, se propone al Pleno de la Corporación que, estimando que los estados y cuentas anuales, así como los anexos que integran la cuenta general, se hayan debidamente justificados y de acuerdo con los libros de contabilidad, de conformidad con el artículo 212.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, primero, aprobar la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019, segundo, rendir esta cuenta general al Tribunal de Cuentas.
¿Alguna cuestión?
Pues nada, que en cuanto a este punto, el sentido de nuestro voto va a ser abstención, ya que las cuentas generales del ejercicio 2019 son el resultado de los presupuestos que en su día nosotros votamos en contra. Entonces, que estos presupuestos no se ajustaban ni a nuestra forma de actuar ni a nuestra forma de pensar. Así que ese va a ser nuestro sentido del voto.
Muy bien, sin nada que objetar sobre y sin ánimo de que sea de introducir un debate. Vuelvo a decir una vez más, la cuenta general, los presupuestos los conforma el equipo de gobierno. La cuenta general la conforma intervención. Una cosa es los resultados que refleja de gestión la cuenta general que es lógicamente imputable al equipo de gobierno, pero las cuentas generales, yo lo digo simplemente, normalmente se obtienen el apoyo o se votan a favor, puesto que las conforma los funcionarios. Pero bueno, que está bien abstenerse, que no pasa nada, que no pasa nada. Venga, entonces votamos, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por 7 votos a favor y 6 abstenciones. Punto número 3. Aprobación del techo de gasto para el ejercicio 2021.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 11 de enero de 2021 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno: primero, aprobar el techo de gasto para el ejercicio 2021 a los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, por un importe de 3.160.505,30 euros. Segundo, dar traslado de lo acordado a la intervención municipal a los efectos oportunos.
¿Es que hay alguna intervención? Pues se somete a votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 4, aprobación del presupuesto municipal 2021.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 11 de enero de 2021 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno: primero, aprobar inicialmente de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de la base del régimen local, y en el artículo 168.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2021. Segundo, abrir un trámite de exposición al público mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Cuarto, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, debidamente resumido por capítulos, debiéndose remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Quinto, contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
¿Intervenciones?
En cuanto a este punto, que como venimos viendo estos años, el presupuesto sigue siendo un calco al anterior. Pensamos que no se ajusta a la necesidad de nuestro municipio y que merma mucho en el área social. Por lo tanto, no se identifica con nuestra forma de pensar ni nuestra forma de actuar. Y como bien sabemos, que son una estimación, después de los meses que llevamos, no encontramos ninguna línea presupuestaria para fomentar y ayudar a nuestro comercio y a nuestros empresarios, y así paliar un poco las pérdidas que están teniendo. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto va a ser en contra.
Muy bien, el presupuesto es verdad que sigue la línea de los presupuestos anteriores, porque entre otras cosas pues han demostrado que son unos presupuestos veraces a la hora de hacer su estimación, tanto la estimación de ingresos como de gastos, y así se demuestra luego en la liquidación de los mismos, que normalmente ya es costumbre y en los últimos años se liquidan con superávit presupuestario, se liquidan con remanentes positivos de tesorería, y es verdad, y además no aumentan la deuda, puesto que no se pide ningún préstamo ni ningún crédito a ningún banco. Y es verdad que siguen la misma línea que los de años anteriores, pero un poco mejor que los anteriores. Es decir, siendo y teniendo la misma estructura, porque a la hora de la verdad son son lentejas, tienes partidas y las más importantes y las de más peso, por ejemplo las de un 40% que son gastos de personal y luego gastos de funcionamiento o gastos corrientes del capítulo 2 que te vienen dados, la luz, etcétera, etcétera, o gastos de funcionamiento. Sí es verdad que estos presupuestos, digo que van en la línea de mejorar a los anteriores, puesto que los gastos corrientes disminuyen con respecto a los anteriores, tanto en valor absoluto, o en porcentaje total, como en el peso que tienen estos gastos en el total del presupuesto. Y a la vez aumentan las inversiones, con lo cual, tanto también en porcentaje respecto a las del ejercicio anterior, como en el peso total o en la en el peso que tienen en el presupuesto total. Con lo cual ese es el buen camino. Es decir, somos capaces de continuar prestando los mismos servicios que se vienen prestando y que consideramos necesarios para el funcionamiento de este ayuntamiento, pero lo hacemos siendo más eficientes que incluso en el ejercicio anterior, y eso nos permite reducir el gasto corriente, el gasto no productivo, y aumentar el gasto productivo, es decir, la inversión que supone la mejora de infraestructuras, etcétera, etcétera. Lo que es lo que realmente mejora al pueblo y que genera riqueza, genera empleo, etcétera, etcétera. Por tanto, sí siguen la misma línea, pero yo diría que incluso dan un paso más en la línea de los anteriores, en esa mejora a la que me estoy refiriendo, que me aficio. Luego, el gasto social. El gasto social es competencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se manifiesta y se traduce en el presupuesto fundamentalmente a través de ingresos, las transferencias corrientes que se reciben de la Junta de Comunidades. Es verdad que de forma inexplicable, en una pandemia como la que tenemos, de forma unilateral, y aprovechándose de una circunstancia que es que los convenios que tenemos suscritos con la Junta de Comunidades para la prestación de los servicios, competencia de la Junta de Comunidades y que se prestan a través de este ayuntamiento, no se firman al principio del ejercicio, sino que se firman habitualmente al final del ejercicio en curso. Y de forma unilateral, algunos de esos convenios se han reducido por parte de la Junta de Comunidades. Por ejemplo, todos los que afectan al centro de estancias diurnas. Bien. Este ayuntamiento presentó alegaciones, presentó su no conformidad, pero es una realidad, tristemente, que cada día los ayuntamientos, por una parte, son los verdaderos ejecutores de todas las situaciones de emergencia, de carácter extraordinario que se van produciendo, llámese pandemias, llámese nevadas, declaraciones de estado de alarma, que ahora nos meten que hagamos la estimación de gasto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez se les pide menos opinión y están más, cada vez más, a expensas de las decisiones de otras administraciones que no son ni de rango superior, ni porque la Administración General del Estado no se organiza en este sentido, administraciones de mayores, menores o ricas, pobres, o más importantes o menos importantes. Pero es verdad que cada vez pues se dedican más a tomar decisiones que luego los ayuntamientos son los que tienen que aplicar. Y unilateralmente pues se han reducido algunos de esas subvenciones de forma inexplicable. Por tanto, ese es el reflejo que quizás tenga este presupuesto, desde el punto de vista de los servicios sociales, que vuelvo a repetir, son competencia de la Junta de Comunidades. El total o lo importante de los servicios sociales, como puede ser el plan concertado, etcétera, etcétera, centro de la mujer, o son, digamos, lo más importante, permanecen igual, y yo espero que la Junta de Comunidades siga respetando esa participación que hace el ayuntamiento para cofinanciar estos servicios y que en realidad no son competencias suyas. Y en realidad no son competencias suyas. Llegará un momento, y creo que no está muy lejano, que los ayuntamientos se van a plantar en muchas de estas cuestiones. Pero bien, eso lógicamente queda reflejado en el presupuesto. En cuanto a las ayudas o líneas que se puedan abrir para comerciantes y hosteleros, ha dicho comerciantes. Bien, el ayuntamiento, por su parte, y en dentro de sus competencias, pues con los hosteleros ha tenido la ha suprimido lo que realmente es competencia del ayuntamiento y afecta a los hosteleros, que es la eliminación de las tasas de terrazas. Y a los comerciantes, pues le ha financiado, o en los momentos más complicados, una campaña de publicidad para que la gente, o para favorecer el mercado, el comercio local, que es en realidad lo que tenemos que hacer. Tiempo vamos a tener, y no lo hacemos hoy, puesto que es un pleno extraordinario, de debatir esa cuestión y de trasladar a quien realmente tiene ese poder legislativo, que es el mismo que establece las restricciones que afectan a los hosteleros y a los comerciantes. Y tiempo vamos a tener, y llegará el momento de manifestarnos en ese sentido. Por tanto, el ayuntamiento, dentro de sus competencias, puede establecer subvenciones directas. Pues es muy complicado establecerlas, enormemente complicado. ¿En función de qué? ¿Cuánto a cada comerciante? Y podemos entrar además en una cuestión que, bueno, a solo le afecta a los comerciantes. A otro tipo de actividades también, las capacidades y los recursos de un ayuntamiento como este, pues son enormemente limitadas. Lo vuelvo a decir y está aquí reflejado en los presupuestos. Prácticamente solo el margen que tienes es el capítulo 6, o dedicar capítulo 6 a otras cuestiones como subvenciones, etcétera, de muy difícil operatividad. ¿Cómo? En función de los metros cuadrados de cada comercio, en función de la disminución de la facturación, en función. Bien, ¿quién realmente puede hacer eso? Es la Junta de Comunidades, que es la que establece los tributos que tienen que pagar comerciantes y hosteleros. Y quien es, además, quien legisla para establecer las restricciones o las órdenes de cierre o de restricción de actividad. Pero eso en su momento también lo vamos a ver. Por tanto, bueno, pues estos presupuestos, es verdad que en algún aspecto pues se pueden diferenciar de los demás. Se han elaborado en un momento pues realmente complicado. Se hacen estimaciones de ingresos. Pues yo, cuando di las instrucciones oportunas a la hora de estimar ingresos, confío, que no sé si es que soy un ingenuo, en que el presidente del gobierno dijo que, independientemente de la pandemia y de la marcha de la economía, los ayuntamientos no iban a tener disminución en la participación de los tributos. Bueno, pues lo veremos en la liquidación que se haga en el momento oportuno. Porque, lógicamente, uno de los mayores fuentes de ingresos de los ayuntamientos son la participación en los tributos del Estado. Pero si atendemos a lo que ha dicho el presidente Sánchez, pues no tenemos que tener mayor preocupación. Aún así, pues se han estimado siempre con un criterio de prudencia. Y en el resto de partidas de ingresos, pues bueno, se ha mirado la ejecución y en el grado que se puedan ver afectados, pues se han corregido. pero el nivel de afectación, pues el IBI o otras cuestiones será prácticamente igual, no se verán afectados. Por tanto, también sí me gusta o me gustaría que quedase también la justificación. Los presupuestos, desde hace unos años, tenemos la sana costumbre, como es obligación del equipo de gobierno, de hacerlos en el mes de diciembre. Y por las circunstancias fundamentalmente debidas a pues facilitar a la interventora su la presentación en oposiciones, exámenes, etcétera, etcétera, pues esto se ha ido dilatando en el tiempo y también pues se podía haber adelantado su aprobación inmediatamente después de las Navidades, puesto que no quisimos que en Navidades o en medio de las Navidades venir aquí a aprobar los presupuestos. Luego también se ha visto afectado porque los concejales, pues también alguno de ellos pues ha estado en confinamiento. Y en realidad pues eso es la línea general del presupuesto. Y si quieres alguna aclaración más, pues si está en mi mano te la puedo hacer. Votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueban por 7 votos a favor y 6 en contra. Punto número 5, plan estratégico de subvenciones.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 11 de enero de 2021, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2021 en los términos establecidos en el mismo.
¿Alguna cuestión? Creo que esto es exactamente igual que lo referido anterior. Se vota, procedemos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Punto número 6, plantilla de personal del personal funcionario y laboral para el ejercicio 2021.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno, de 11 de enero de 2021, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 3 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 2 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar la plantilla de personal de este ayuntamiento para el año 2021, que se une como anexo 1 a este acuerdo, integrando el mismo y comprensiva de los siguientes apartados. A. Puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera. B. Puestos de trabajo reservados a personal laboral. Y C. Personal laboral de duración determinada. Segundo, publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, junto con el resumen del presupuesto, y remítase copia a las administraciones del Estado y de la comunidad autónoma.
¿Alguna intervención o alguna aclaración? Pues procedemos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor. Se aprueba por unanimidad. Bien, ahora hay dos puntos que propongo que se incluyan en el orden del día y del cual creo que tenéis conocimiento. Bueno, alguno es incluso a propuesta vuestra. ¿Ya estás conversado? Bueno. Y entonces, el primer punto, que se refiere a la ratificación del decreto de alcaldía 35/2021, por el que se resuelve solicitar la declaración, es que está escrito a mano, solicitar la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil como consecuencia del temporal Filomena.
Se vota la inclusión.
Bien. Esto incluso sería ya innecesario porque el gobierno ayer declaró la Castilla-La Mancha, lo incluyó como zona catastrófica, pero bueno, como había un decreto también de alcaldía por adelantar la petición y ya se tenía la intención de traerlo también a pleno para ratificarlo, pues si os parece bien lo incluimos, se ratifica y ya está. Y que tampoco está muy claro lo que tenemos que hacer los ayuntamientos. Si lo tenemos que, además de que lo pida la Junta, lo tiene que pedir cada ayuntamiento, en fin, si os parece. Sí, pero eso es ahora lo que se va a poner en marcha, pero en realidad el gobierno todavía no ha establecido ni cuáles son los daños que va a cubrir, ni cuáles van a ser las cuantías. Lo que sí tiene claro es que no lo va a meter a los ayuntamientos también, que es lo que yo decía antes, a los ayuntamientos también. Entonces, primero votaríamos la inclusión en el orden del día, votos a favor, se aprueba por unanimidad y ahora procedería la votación de ratificación del decreto pidiendo la declaración de zona, que ya se ha hecho efectiva y que ya se trasladó además a la subdelegación del gobierno y a la Junta, ¿no? Sí. Votos a favor, se aprueba también por unanimidad. Punto número 8. Toma en conocimiento de la renuncia al cargo de concejal presentada por Samuel Pérez Molín. Igual, primero se votaría la
urgencia. Aquí, la urgencia. Aquí hay una propuesta de alcaldía. O sea, vota la urgencia y ya le doy.
Pues votamos la propuesta, o sea, la inclusión en el orden del día. Votos a favor, se aprueba por unanimidad y tiene la palabra la secretaria.
Doy lectura a la propuesta de alcaldía. Dada cuenta del escrito de renuncia a la condición de concejal presentada por don Samuel Pérez Molina en fecha 20 de enero de 2021, visto el informe de secretaría de fecha 20 de enero de 2021 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir, se pone en conocimiento del pleno corporativo la renuncia a la condición de concejal presentada por don Samuel Pérez Molina en fecha 20 de enero de 2021. Es similar a una dación en cuenta, no se vota.
Vale. Bien, si quieres dar alguna explicación o quieres tomar la palabra, Samuel, tienes la oportunidad.
No, más que ninguna explicación, lo único es, dado el momento, es agradecer los años que hemos participado como miembro de la corporación municipal. Es, antes decía que si me había cansado, no lo hago por gusto, es, en cierto modo entiendo que es una obligación en la que me veo por las circunstancias que se van a desarrollar y para no interferir ni en nada en la empresa a la que voy a entrar ni en nada en lo personal, pues tomo la decisión de dejar el acta de concejal. Pero sobre todo lo único es el agradecimiento por el tiempo que hemos pasado en la corporación.
Pues como presidente de la corporación, yo te traslado en el nombre de este ayuntamiento también la dedicación que has tenido en los años que has sido como concejal, reconocimiento también a tu implicación, a tus preocupaciones por los problemas de tu pueblo y de tus vecinos. Y además también por el comportamiento o la actitud que has demostrado en este ayuntamiento, independientemente de que alguna vez pues hayamos tenido pues algún enfrentamiento, alguna discrepancia, es lo normal, es lo habitual y además es lo legítimo y lo lógico. Pero bueno, pues la verdad es que hemos estado unos años juntos y además, yo siempre lo digo, el puesto de concejal y sobre todo de concejal de un pueblo, pues para mí es el que más respeto merece dentro de todos los cargos públicos que se pueden desempeñar. Porque los demás, pues tienen el reconocimiento y tienen, digamos, pues incluso la remuneración o la contraprestación económica que tienen. Y lo digo por experiencia. En cambio, ser concejal de tu pueblo es uno de los que más satisfacción personal te produce y te aportan, y es duro. Luego, bueno, pues la mayoría de la gente reconoce la labor que hacen los concejales, pero tristemente hay una minoría que además se hace notar mucho, que todo lo que pasa en un pueblo es la culpa de los concejales. Si son del equipo de gobierno ya no te digo nada, pero también de los que estáis ahí, que no sé para qué estáis, ¿eh? Con los desvelos, las preocupaciones y el tiempo que requiere este cargo. Algún día esto tendría que ser igual que en las comunidades de vecinos, y de alguna manera no digo que tendría que ser obligatorio, pero casi igual que la mili de antaño. Seguramente que la opinión de mucha gente cambiaría a la hora de asumir esas preocupaciones por tu pueblo y por la gente de tu pueblo, que no siempre tienen el reconocimiento debido. Pero bueno, eso también va va en el cargo, y lo sabemos los que tomamos esa decisión. Y nada, Samuel, pues que tengas mucha suerte y muchas gracias por el tiempo que has dedicado a tu pueblo y a tus vecinos. ¿Y hay alguna cosa más?
No.
¿Ya no más? Pues nada, pues se levanta la sesión.